Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo andamos? Bienvenidos a vuestro programa de música y entrevistas favorito, vuestro programa dedicado a música local, a Sons de Útopos. Hoy tenemos un programa cheo de contidos e imos a seguirlle muy de perto pues, o tema da xenda musical, sobre todo comenzando pola local, aquí a propia de Oleiros, por ese noveno ciclo de música Voces Cálidas para Noites de Inverno. E después, na segunda parte, falaremos desa final da batalla de bandas do concurso de maquetas de Cuac FM que se vai a desenvolver este sábado na Sala Mardi Gras. Antes de nada, recibide un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, e hoxe imos escuitar moi boa música, moi diversa, e imos a falar con xente moi interesante. Polo tanto, non perdades o programa ningún só segundo. Bueno, pues ximos a comezar coa nosa primeira convidada. Ela chamase Miren Iza, ela comezou cun grupo de punk con moita marcha chamado Electro Bikinis, e despois adicouse ao seu proxecto en solitario que leva por nome Tulsa. Leva xa, pois, aí en nada, seis discos xa de estudo e un de unha banda sonora original dunha película. Os discos son Tulsa, Solo me ha rozado, Espera la pálida, La calma chicha, Centauros e ese Éxtasis, que é o que ten agora. E a banda sonora era por Ignonauta. Pois unha clásica xa do panorama indie, unha muller roqueira, punky, autora, cantautor incluso se podría de chamar, guitarrista, moi original, moi peculiar e que moitos coñeceredes ademais por ese, bueno, bombazo de videoclip que fixo con Bunbury, con esa canción Frente a Frente de Janet, onde na versión de Bunbury, pois a voz feminina era Adela, non? Un videoclip fantástico. Pois con Miren Iza imos a falar porque imola ter aquí este sábado ás 8:30 da noite no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, e imos a falar con ela, imos a poñer unha peza dese último disco, ese Éxtasis, imos escoitar Gran Fuerza Domadora e despois imos a chamala xa en directo, en riguroso directo, aquí en Sons de Útopos, en Radio Oleiros. Comezamos coa música, Gran Fuerza Domadora. Ela é Miren Iza, Tulsa.
Puedo, que puedo.
Pues así, así de esta guisa suena esta gran fuerza domadora que tiene nuestra primera invitada de hoy, Miren Iza, a alma mater do grupo Tulsa, que ya nos está esperando ahí al otro lado del teléfono. Miren, boa tarde, bienvenida.
Boa tarde, ¿qué tal?
Bueno, ¿todo preparado ya? ¿Todo el set list listo para venir a Oleiros?
Sí, está todo listo con algunas matizaciones pendientes.
Ah, imagino que después de 6 discos en estudio y de alguna banda sonora, imagino que elegir las canciones para el repertorio a lo mejor es un tanto difícil. ¿Cómo planteas el concierto?
Pues es bonito eso y es una gran verdad porque da, a veces te ves forzada a abandonar canciones por el camino, claro, porque claro, no cabe todo. Y hay sacrificios que cuestan más que otros. Sí, es verdad que lo que más te apetece es tocar lo más nuevo porque es lo que más te divierte, ¿no? O sea, claro, lo más reciente, lo más fresco, lo que todavía está casi por ser descubierto, pues en su mayoría va a ser eso, ¿no? Va a tocar canciones sobre todo el último disco, pero algunos rescates, sí, que además últimamente no estoy haciendo, ¿no? Porque el repertorio ese largo te permite ir y venir en el tiempo, lo que tú quieras, está buenísimo.
¿En qué formato vas a venir aquí a Oleiros, a la fábrica?
Pues voy en acústico, con ayuda de la máquina. Eso es lo bueno, a mí me gusta mucho el acústico, es verdad que lo ideal es como alternar el acústico y la banda, porque son como universos bastante diferentes. Pero yo como espectador al menos disfruto mucho de ver las canciones tan en lo básico, ¿no? Que es guitarra, voz o teclado, voz, y bueno, voy a jugar un poco esta vez con ayuda del sampler, pero básicamente el concierto va a ser ver la canción en su última expresión.
Pero tú, ¿cómo te sientes más a gusto? ¿Así, digamos, con ese formato acústico desnudo o con toda la banda al completo?
Pues es que son cosas muy diferentes. Cuando voy en acústico estoy más con el público, tengo más comunicación con el público, y cuando estoy con la banda diría que estoy más con la banda, la verdad. Uh-huh. Entonces vamos como una especie de, pues eso, de banda en sí, de gang, ¿no? Que te enfrentas como al mundo así como en grupo. Pero en acústico me gusta mucho porque además luego es muy fácil que se genere conversación y, no sé, es una interacción diferente que me gusta mucho, sí.
Miren, vi por ahí que el nombre de Tulsa, de tu proyecto, es por una canción de los Bears, ¿no? Por Tulsa Country, creo que era del disco The Ballad of Easy Rider. ¿Por qué fue el nombre? ¿Te gusta mucho esa canción? ¿Alguna similitud?
Tulsa Country, sí, bueno, es que ya ha pasado tanto tiempo que el nombre se ha resignificado totalmente.
Ajá.
Es lo que pasa en general cuando se nombran las cosas, ¿no? Que cuando pasa el tiempo se va cargando de experiencias, de emociones, de historias, de cosas, y ya pues poco creo que tiene que ver con esa canción. Sí, era una canción que en ese momento que Miguel era parte de muy importante del grupo Tulsa, pues la compartíamos y era, bueno, pues estaba más cargada de un imaginario relacionado con esa parte de Estados Unidos que tiene que ver con las uvas de la ira, con la migración dentro del país, con el ¿cómo se llama? El Dust of Bowl, o sea, sí, el Bowl of, no sé cómo es, Dust Bowl, ¿no? Que es como el cuenco de polvo, ¿no?
Sí,
esa
sí,
parte,
sí, de la Gran Depresión, bueno, sí.
Eso es. Uh-huh. Entonces, en ese momento había un imaginario en torno a eso y ahora ya pues cada vez tiene menos sentido relacionarlo con eso porque han pasado, pues te diría, ¿cuánto tiempo? no sé, pues 15 años mínimo, ¿no? Más, diría. Sí, casi 20.
Bueno, este sábado vas a tocar aquí en Oleiros, en el auditorio de la fábrica, 8:30 de la noche, un lugar donde el público está muy, muy atento, en silencio, auditorio, casi teatro. ¿Estos son los lugares ideales para actuar o vosotros preferís, no sé, escenarios más populosos como los festivales al aire libre y demás?
Que es muy grave, me has dado un poco de miedo, me has asustado. Van a estar con el cuaderno al lado, ¿no?
No tanto, pero bueno, es como un teatro, ¿eh?
Es muy bonito ver cómo cada sitio respira de una manera diferente. Cuando llevas un mismo show a los diferentes sitios, ves que el público, pues eso, que no es el mismo en todos lados, ni el mismo día, o sea, hay un montón de factores ahí que te diría que son misteriosos y que son fascinantes. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta, obviamente, es ver que el público está dentro. A veces lo expresan con silencio y otras veces lo expresan, pues, no te diría bailando, porque en un auditorio es muy difícil, pero se nota al final cuando quieren expresar más, ¿no? Cuando hay algo más fuera o cuando les da por, no sé, por decir algo, ¿no? O sea, cuando... Pero a veces lo que nos ha pasado justo ahora en esta época es que, claro, hay varias barreras de comunicación. Primero, la obligación de estar sentado, luego la mascarilla, ¿no? Claro. O sea, ha habido como cosas que hemos tenido que acostumbrarnos a que el código sea un poquito diferente, porque, bueno, porque tienes que estar pendiente casi de otra cosa que es más difícil de definir, una especie de vibración que puede haber ahí en el sitio, ¿no? Que no necesariamente lo ves en una sonrisa o en alguien que te dice algo porque no lo oyes, simplemente. O sea, que eso ha sido, yo me acuerdo el primer concierto que hice con mascarilla en el 20, ¿no? Sufrí muchísimo.
O sea, extraña. Qué horror.
Pensaba que iba a ser imposible.
Claro, no me extraña nada. Una pregunta personal, en estos momentos de tu vida, ¿qué pesa más, la música o la psiquiatría?
Yo estoy contestando muy diplomáticamente a todo, pero es verdad, o sea, porque no puedo hablar en términos de peso. Hombre, hay algo que conecta mucho conmigo, con lo más profundo de mi ser, que es la música, diría. Que siempre ha estado ahí y que creo que si me lo quitaran, pues moriría un poco.
Claro.
¿Sabes? Lo otro creo que, bueno, que podría soportarlo.
Porque vamos a ver, el músico así en líneas generales, ¿es un ser equilibrado o tiene síndromes, como diría yo, como el de Peter Pan u otros así desconocidos?
Bueno, yo creo que cualquiera que haga una tarea artística sabe lo que se experimenta con eso, que es mucha... Es muy inestable en sí la creación, ¿no? Porque hay momentos de euforia, momentos de frustración, hay veces que estás, bueno, completamente arriba y luego te sientes lo peor, ¿no? Y que no tiene sentido seguir haciéndolo. Entonces, es verdad que en sí misma la tarea no es de lo más estabilizador del mundo, la verdad. Entonces, que el músico en sí tenga algo como a priori que le haga dedicarse a eso porque sea una especie de inmaduro Peter Pan, ahí ya no me meto, porque creo que no. O sea, realmente, además creo que los músicos tienen una fama a veces muy injusta porque es muy duro, o sea, es muy duro y requiere mucha seriedad y mucha concentración muchas veces, ¿sabes? Entonces yo comparo a veces profesiones y digo, pero al final los músicos son los más ordenados y los más serios, ¿sabes?
Bueno, con esto de que os ha caído últimamente, con esto de la pandemia, hay que estar muy poco cuerdo, ¿no?, para seguir con la música. ¿Tú alguna vez pensaste en tirar la toalla?
Sí, muchas, eso lo... Lo hablo mucho, sí. Muchas veces hay momentos en los que, bueno, pasa el tiempo y dicen, bueno, ¿y ahora qué sentido tiene hacer otro disco con el trabajo que supone? O sobre todo grabar las canciones, porque componer es precioso y va conmigo, ¿no? O sea, es una forma de estar en el mundo. Yo creo que no voy a dejarlo nunca, ¿no? Pero ya como el registro que supone el disco, la fabricación, el poner a todo el mundo como de acuerdo alrededor, ¿no? Y que... sentir a veces que dices, bueno, ¿y esto es relevante ahora mismo? O sea, quiero decir, ya estamos en otra era, ¿no? En realidad, no, pero bueno, al final es verdad que hay una especie como de negación, un poco de delirio ahí, de que es una fuerza misteriosa que de repente te da la energía, no sé muy bien, ¿no? O sea, a veces yo, desde luego, con este disco la he encontrado la gente más cercana.
Curioso.
O sea, pues a quien le he pasado el disco, al productor, o sea, esa gente es la que me ha dicho, no digas tonterías, sal con esto, ya lo tienes grabado, porque además yo decía, bueno, ya lo tengo grabado, pero a lo mejor no, ni lo saco, oye.
Y te dije, no, déjate tonterías, adelante, hay que ir con él. Oye, tengo una curiosidad, tú que has girado por Estados Unidos, ¿qué diferencias has notado con respecto al público estadounidense y al nuestro? Si es que hay alguna, claro.
Bueno, es que también Estados Unidos es tan grande que es como un montón de países.
Claro.
Desde luego Nueva York, que es donde más estuve y donde más toqué, sí que veo como un respeto muy grande por el talento y el trabajo. O sea, que en cuanto se percibe eso, hay una respuesta inmediata, ¿no? Ya sea en forma no sé, de propina, que hay muchos funcionan con propinas en un cubo. Es que si les gusta te dan $20, no te dan uno, ¿no?
Caray.
Y luego el entusiasmo en la reacción emocional, ¿no? También. Mm. Eso son, tienen esa especie como de infantilismo para bien a veces que hace que la cosa sea muy, muy, muy rica. Muy rica y muy variada.
Oye, ¿es cierto que en Nashville los miraban raro?
Oye, te lo sabes todo.
Es que me llamó mucho la atención eso de actuar en Nashville y me imaginaba, ¿no?, el proyecto sonando en Nashville.
Bueno, es que además yo llevé a Nashville, claro, fue la primera vez que llevaba a Olivier Ashton, que luego es un francés que luego ha hecho muchas bandas sonoras de Sorogoyen y tal, y que ha tenido una carrera maravillosa, ¿no? Me lo llevé para allá y juntamos pues esa onda más acústica, country entre, por favor, muchas comillas, y su electrónica, ¿no? Entonces, claro, Nashville estaba, era una pizzería encima, que no era un sitio muy acogedor para la música en principio, a la nuestra. Y bueno, no es que no nos miraban raros, sino que no nos miraban. Y además, eso que te decía de las propinas, el cubo estaba vacío completamente.
Uy, mal asunto, ni una propina, mal asunto.
Mala señal. Uf.
Mira, otra curiosidad, Tulsa, ¿tiene algún antiguo fan o seguidor de Electro Bikinis? ¿Alguien que te conociera por la anterior formación y que sigue ahí, yendo a los conciertos, ahora con Tulsa?
Pues mira, que yo creo que alguno debe haber.
Alguno hay, ¿no?
Alguno debe de haber, pero bueno, no muchos, yo creo, no. Porque es verdad que es un circuito muy diferente también.
Completamente distinto.
El circuito de Electro Bikinis que sigue vivo. O sea, por ejemplo, cuando he ido por Coruña, ¿no? O por Ponferrada, y así, que íbamos mucho por esa zona. No he vuelto a repetir ni los sitios, ni la gente. O sea, que sí que ahí hay un cambio. Sí, es bonita esa pregunta.
Ahora mismo, ¿qué estás promocionando? ¿Es Éxtasis o tienes ya cosas nuevas incluso?
No, es Éxtasis.
Es Éxtasis.
Y Atrás.
Ajá. ¿Y cómo está siendo el feedback de ese Éxtasis?
Está siendo buenísimo. O sea, el disco está haciendo, yo creo que las críticas las mejores que he tenido nunca, la verdad. Desde La Calma Chicha, o bueno, ha sido número uno en Musicalia, ¿sabes? Que nunca me había pasado esto, que me parece un medio además como muy respetable, ¿no? Y la gente también, o sea, a nivel de conocidos y órbitas un poquito más lejanas, bueno, las sensaciones que ha gustado muchísimo, que ha gustado casi muchas veces el que más, ¿no? Que eso anima mucho, porque dices, joder, qué bien, que el último que he hecho, eso anima mucho al que hace cosas, porque si no, pues nos repetimos eternamente, intentamos repetir algo del pasado y ahí estamos dándonos contra un muro, ¿no? Y encima tengo una banda que, bueno, ahora a Galicia esta vez no voy a ir con la banda, pero tengo una banda nueva que me ilusiona todo y estoy, pues, en realidad muy arriba.
He visto por ahí, bueno, hace poco fueron los Goya y he visto que tú también has hecho música para el cine. ¿Es un campo que te atrae también especialmente?
Sí, bueno, me atrae mucho el cine. Lo que pasa es que es verdad que me gustan las películas que hacen música, casi, fíjate. Anda. O sea, la utilización de la música en el cine me da, a veces me rechina mucho. Entonces, me gustan las películas más bien secas en cuanto a música. Me gusta mucho cómo trata la música, por ejemplo, Kaurismäki, que antes hablaba de Nashville, me venían a la cabeza sus películas que tienen como actuaciones en los bares, ¿no? Al margen de... O sea, son como una especie de decorado para la gente que está haciendo ahí su vida, ¿no? O sea, que no es como esta cosa de vamos a adorar al que está tocando, que es un poco lo que el rock nos ha traído, ¿no?
El rock
como de altar. Sí, esto es al revés, es como algo... bueno, no sé, me he acordado de eso.
Bueno, hablando de rockstars y todo eso, y de cine... El videoclip que tienes con Bumburi es muy, muy de cine, ¿eh? Casi terror gótico, diría yo, pero bueno, quería preguntarte cuando, no sé si lo vio Janet, cuando vio la versión, ¿qué os dijo?
Bueno, Janet estaba ahí.
Estaba, ¿no? Al final, aparecía, estuvo en el rodaje, ¿no?
Sí, 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 nos dio su bendición. Sí, encantadora, sí, sí, muy bonito.
Y ahí enterraste al Bumburi.
Ahí lo enterré, ¿no? Hace mucho esto, igual ya 2009 o así, ¿no?
Sí, 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 sí. Fue una versión tremenda. Bueno, ¿esta gira cómo está resultando? Miren, ¿va fluida o también ha sufrido toda esta plaga de las cancelaciones?
Bueno, obviamente ha sufrido.
Se sufre, ¿no?
Sí. Y seguimos sufriendo, sí. A mí me habría gustado estar tocando todos los fines de semana. Y bueno... Claro. Pues parece que hay mucho tapón, porque es verdad que es un momento muy raro, porque hay muchísima gente haciendo cosas muy interesantes y gente, o sea, y no hay espacios, ¿no? O sea, que no hay como espacios para todo el mundo. Entonces, bueno, pues estamos ahí, no sé. No sé qué va a pasar. Yo el discurso como de la queja no quiero entrar, porque además no lo siento así. Pero es verdad que hay que todo el rato ampliar el foco, porque si te quedas en lo concreto es fácil desanimarte. ¿Sí?
Claro, claro. Bueno, ya para acabar, miren, me gustaría que hicieras un llamamiento o una invitación al público, a los oyentes que nos escuchan, para que este sábado pues vayan a verte aquí al auditorio de La Fábrica, aquí en Oleiros.
Bueno, pues sí, hago con mucho placer un llamamiento a todos los oyentes del programa que vengan a Oleiros, al auditorio de La Fábrica, a compartir conmigo las canciones y compartir conmigo lo que quiera la gente. O sea, es un momento, un acústico como de mucha intimidad y me gusta estar abierta a cosas que puedan suceder.
Pues miren, vamos a despedir con una canción tuya que se titula Yo no nací así y, oye, darte las gracias porque sabemos que estabas muy liada, muy ocupada. Muchísimas gracias por este momento. De verdad, fue un auténtico placer. Y nada, mucha suerte el sábado, que sabemos que va a estar ahí a tope. ¿De acuerdo?
Muchas gracias. Un placer. Nos vemos.
Hasta luego.
El viento me acaricia las piernas y la espalda.
Pues aquí tenéis Miren Iza, acabamos de hablar con ella este sábado en el auditorio de La Fábrica, 8:30 p.m. Y ahora escuchamos Yo no nací así. Que nadie marche, después vienen las noticias de Radio Oleiros y ya cambiamos o chip galego na segunda parte, pois falaremos desa final da batalla de bandas de Cuac FM aquí en Sons de Utopos en Radio Oleiros.
Yo me fui haciendo así.